¿Qué pasa con la batalla cultural, con la batalla educativa, con la gente que asiste a las universidades? ¿Quiénes son? ¿De qué estrato social o a qué estrato social pertenecen? Hicimos un montón de planteos. Y yo decía que había un estudio que marcaba que prácticamente son muy pocas las personas pobres que llegan a las universidades. ¿Por qué? Porque este estudio determina que 2 de cada 10 estudiantes en una universidad pertenecen a los sectores más pobres. 2 de cada 10. O sea que hay 8 personas, según este estudio, que tendrían condiciones, por lo menos de clase media hacia arriba, para estar dentro de ese lugar. Vamos a hablar con Marcelo Vázquez. Marcelo Vázquez es director de la ONG Más Voces. Y me parece que con él podemos empezar a analizar para atrás por qué se llega a 2 personas pobres cada 10 estudiantes en las universidades públicas. Marcelo, buen día, gracias por atendernos desde Neuquén. Te saludamos, Sebastián y Belén. ¿Cómo estás?
Buenos días, Sebastián. Buenos días, Belén. Gracias por el espacio. Saludos desde Corrientes.
Desde Corrientes, miramos dónde está Marcelo. Bueno, Marcelo, a ver, vos que estás en una en esta ONG que tanto trabaja por estas cuestiones y tanto analiza la educación en la República Argentina, contanos qué es lo que están viendo ustedes.
Bien, nosotros desde 180 organizaciones independientes, no gubernamentales, que trabajamos con temática de educación en todo el país y nucleados en Argentinos por la Educación, estamos con la campaña nacional por la alfabetización, sí. Porque, ahí retomo el tema de datos, Sebastián, en Argentina 1 de cada 2 chicos, es decir, la mitad de chicos de 10 años en escuela primaria, sí, no entienden lo que leen. Técnicamente no tienen la capacidad lecto comprensión, sí, esperable para un niño de esa edad
situación de escuela primaria.
¿1 de cada 2? 1 de cada 2, uh-huh. El 46%.
¿Y por qué pasa eso según el estudio que ustedes hacen? ¿Tienen, digamos, bien, una hipótesis?
No es un estudio que nosotros hacemos, es un estudio que hace la UNESCO a nivel Latinoamérica, ajá, cada 10 años. Estos son los resultados del 2019, pre-pandemia. Hay muchísimos motivos, digamos. En Argentina, si hay algo que se mantiene constante, son, desde fines de los 90 hasta hoy, la baja o el deterioro en los niveles de calidad educativa. Uh-huh. Entonces, la calidad educativa baja, el aprendizaje es peor. Claro. Después, tenemos un sistema educativo sumamente complejo, grande, enorme, con un montón de cosas buenas y rescatables y muy valiosas, pero muy complejo. 23 provincias, una ciudad autónoma, un gobierno federal, mucho territorio, mucha complejidad geográfica, muchísima gente, una sociedad empobrecida y pocos recursos. Uh-huh. Y eso es lo básico, lo duro, y después hay que agregarle criterios, decisiones, improvisaciones, avanzar en un aspecto, retroceder en otro, a los 2 años cambiar por completo el enfoque, una pandemia, cuestiones culturales, cuestiones tecnológicas, miles de cosas. Ahora, el resultado.
Sí, te hago una pregunta. Esta campaña nacional por la alfabetización que llevan todas estas ONG que decías vos, que son 180, ¿no? La alfabetización uno a veces la asocia al no ingreso al sistema educativo. ¿Se refiere, sí, a eso o se refiere, no, a la mala calidad educativa que tiene la República Argentina?
No. La alfabetización, sí, está claro, porque seguramente estamos hablando, haciendo referencia al analfabetismo. Claro. Básicamente una persona analfabeta no es que no entró al sistema educativo, sino que no sabe leer y escribir. Obviamente que, correcto, supuestamente, o por lo menos hasta hace un tiempo era así, quien entraba al sistema educativo aprendía a leer y escribir. Bueno, va pasando, estamos viendo que eso no es tan así, digamos. Entonces, la campaña nacional por la alfabetización es para levantar la voz y poner el tema en agenda de que en Argentina los chicos de a los 10 años no están entendiendo lo que leen o no están cumpliendo los requerimientos mínimos esperados de lectoescritura. Uh-huh. Punto uno. Punto dos, las organizaciones que somos independientes, no gubernamentales y nos manejamos de forma autónoma, digamos, a los gobiernos que trabajamos en educación, consideramos esto el principal problema del sistema educativo del país. ¿Por qué? Porque podemos ir, como empezamos la conversación, Sebastián, hablando de la universidad. Los chicos, escuchamos a los docentes universitarios o cualquier persona, los chicos llegan a la universidad sin saber hacer una regla de tres simple.
Es cierto.
Bien, después vamos a la secundaria y te dicen, los chicos llegan a la secundaria sin entender texto complejo o no, o sin la capacidad de resolver una ecuación matemática básica.
Exacto. Bien.
Bueno, lo que nosotros decimos es más profundo, es más abajo y es más básico. Es punto uno. Aprender a leer y escribir, entender lo que leo, comprender lo que leo, saber escribir de corrido. Eso, punto uno, eso es lo más básico. Una vez que tengamos resuelto eso, que volvamos a ser un país en el que toda persona que está en el sistema educativo a los 10 años lee y escribe de corrido de forma correcta, seguimos con lo otro.
¿Y cómo se podría resolver?
Lo que nosotros decimos como comunidad educativa es eso, básico.
Sí.
Bueno. ¿Cómo resolver, Belén? Perdón que hable encima. ¿Cómo resolver? Nosotros con la campaña nacional por la alfabetización básicamente pedimos tres cosas. Primero, que cada jurisdicción tenga un plan de alfabetización. Hay muchas provincias que tienen planes de alfabetización que funcionan muy bien y hay muchas provincias que no. Y muchas provincias que tienen planes de alfabetización, pero tienen complejidades a la hora de implementar. Hay otras que no implementan.
¿Sabés cuál es la situación de Neuquén en particular? ¿Tenés
de Neuquén datos? Específicamente, a ver, esto el año pasado empezó a tomar mucha forma.
Sí.
Y de Neuquén no tengo específicamente información concreta, pido perdón por eso. Pero sí sé que el año pasado... muchas provincias, específicamente según lo que tenemos contabilizado nosotros, 15 provincias presentaron un plan provincial de alfabetización. De esas de esos 15 planes de alfabetización provinciales, aproximadamente 10 están en etapa de prueba, como por ejemplo un caso muy concreto que conozco de cerca es el Chaco, ¿sí? La provincia del Chaco y la provincia de Corrientes también. Pero ¿por qué? Porque desde la pandemia hubo muchísima presión de la sociedad civil en este tema. Entonces, recién ahora, 2, 3, 4 años después, estamos empezando a ver resultados a nivel dirigencial y de política pública, para que también dimensionemos lo complejo del tema y el tiempo que lleva. Entonces, ¿qué pedimos? Planes de alfabetización por provincia. ¿Qué también reclamamos? Que en las pruebas Aprender, que es un dispositivo que hace la Nación en todo el país para evaluar la educación, se evalúe lectoescritura en tercer grado. Hoy en día se hace en sexto grado. ¿Qué quiere decir esto? Se evalúa cómo leen y escriben los chicos en sexto grado de la escuela primaria y cuando tenemos los resultados, que generalmente es un año y medio después, los resultados vienen dando mal y no tenemos, por lo menos, este chico que rindió esa prueba Aprender ya está en la secundaria. Lo que nosotros reclamamos es que se hagan tercero, entonces cuando tenemos los resultados y podemos implementar políticas para resolver ese problema, el chico siga la primaria y en sexto grado se evalúe de nuevo y podamos ver si mejoró.
Ahora, Marcelo, yo pregunto, evidentemente se arrastra que, o sea, vamos de vuelta. Las clases, a ver, la gente con menos recursos, decime si la premisa es válida. La gente con menos recursos es la gente que menos aprende en la República Argentina. ¿Es así?
A ver, si comparamos entre argentinos...
Sí.
Sí.
Listo.
De este 46%, de ese 46% es promedio. Si hacemos foco en el quintil o en el sector más vulnerable, el socioeconómico más bajo, es de 6 de cada 10, el 60%.
Bien.
Pero, y ahí está el problema que nos refleja absolutamente la transversalidad y los críticos del problema. Si vamos al quintil más alto o al espacio socioeconómico mejor ubicado, los que tienen más días de clase, más recursos, más oportunidades, mejores docentes y todo lo que se presupone, el número es de 3 de cada 10, el 30%. Es altísimo. Comparado, por eso te digo, cuando comparamos entre argentinos, sí, Pero si nos comparamos con los brasileros, con los chilenos, con los peruanos, con los colombianos, la gente mejor acomodada tiene datos escandalosamente peores que los brasileros, que los peruanos, que los colombianos, que los ecuatorianos, que los chilenos. ¿Sí? Entonces, en perspectiva, es grave. Es una situación complicada que en Argentina nunca pasó.
Claro. Marcelo, yo te consulto, no sé si ustedes han hecho también la evaluación del presupuesto que destina el o que ha destina, que han destinado todos los gobiernos nacionales en estos últimos años a educación. A mí me da la sensación, digamos, que la mayoría de las cosas, y no sé si todas, se solucionan con recursos económicos, porque que un chico pueda ir a la escuela, digamos, necesita de que la familia por lo menos lo pueda mandar, que tenga acceso a la ropa, que tenga acceso al alimento, a comprar los útiles, que tenga acceso a una computadora, se necesita dinero, que tenga acceso a internet, se necesita dinero. Digamos, hay un montón de cuestiones que lamentablemente es así, se necesita de recursos. ¿Cómo han evaluado los presupuestos que se han destinado?
Sí, mira, te cuento, por eso te decía hoy que el sistema es súper complejo porque cuando hablamos de presupuesto tenemos que mirar 25 presupuestos, claro. 23 provincias, una ciudad autónoma y un gobierno federal. El presupuesto de las provincias y de la ciudad autónoma va a docentes, escuelas, infraestructura, alimentos, ¿sí? El presupuesto del gobierno nacional va a apoyar parcialmente todas esas cosas dividido 24. Entonces, en presupuesto, ¿qué te puedo decir? ¿Qué les puedo contar? En el año 2012, hace 12 años exactamente, se sacó una ley de financiamiento educativo. ¿Qué dice esa ley? Que cada año, obligatoriamente, el 6% del presupuesto nacional completo tiene que estar destinado a educación, en todos los niveles, en todas las jurisdicciones. Bueno, eso es una ley, es obligatorio, lo hizo la clase política, que es la que después genera los presupuestos. Bueno, desde el 2012 hasta hoy, 2 años solamente se ha cumplido esa premisa. Uh-huh. En el año 2012 y en el año 2019.
Claro.
¿Sí? Nunca, ahí ya tenemos 10 años en el que no se cumplió una ley que dice que el 6%. El año pasado, en campaña electoral, se presentó una ley del mismo partido que promulgó esa ley, en el que proponía elevar esa cuota del presupuesto a 8%. Sí. Es decir, no estaban cumpliendo y la propuesta de campaña era subir el presupuesto. ¿Sí? Ahí ya hay muchos indicios, digamos, de la importancia, la relevancia y la seriedad con la que se toma el tema. Después, el dato que tenemos de este año, de las 23 jurisdicciones, 15, es decir, de todas las provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires, de las 24 que son, de 2023 a 2024, 15 disminuyeron el presupuesto en educación.
Ay, no me digas.
¿Sí? Y si contamos el gobierno nacional, también. El gobierno nacional, como gobierno nacional, como continuidad de un Estado, la viene disminuyendo hace varios años.
Ayer yo planteaba, y por eso te preguntaba desde qué premisa salimos, que en las universidades, o sea, cuando uno ve esto que pasó en esta manifestación, lo que no analiza es esto que estamos analizando ahora nosotros, es que ustedes ven que todo lo que pasa, por ejemplo, en esa desigualdad educativa, los ciclos primarios, secundarios, se termina trasladando después también a los terciarios universitarios. O sea, toda esa desigualdad se traduce en que es muy poca la gente que llega a una instancia de una universidad para tener mayor oportunidades en su vida. Digo, es muy poca la gente que llega con bajos recursos a la universidad. O sea, algo está pasando, algo se está haciendo muy mal para que tan poca gente con bajos recursos llegue a ese proceso.
Sí, eso es tal cual así. En Argentina tenemos una cultura, una identidad y valores que tienen que ver con la educación pública, la educación como herramienta, además, que son súper valiosos y que está demostrada que son de las poquísimas cosas en las que la gran mayoría estamos de acuerdo. ¿Sí? Eso no se discute. Ahora, cuando hablamos de calidad, de resultados, ahí justamente por eso son este tipo de campañas que tienen que ver con la sensibilización y poner en agenda. Ahí hay un montón de cosas que incluso hay un montón de prejuicios que son errados, que no están pasando y no vienen pasando hace muchísimos años, y si todo sigue así no va a cambiar mucho la tendencia.
Vamos mal.
Por eso, en educación lo que se mantiene es que desde el año 1997, en educación una de las pocas cosas que se mantiene es que los indicadores educativos caen. Argentina siempre fue top 3 a nivel Latinoamérica en indicadores educativos. Hoy estamos peleando para entrar al top 10.
Desastre.
Y cayendo.
Qué triste. ¿Sí? Qué triste.
Marcelo, y estamos comparándonos, siempre nos comparamos con Brasil y México, que somos los tres grandes países latinoamericanos, digamos, en educación, y hoy estamos en indicadores similares, sin desmerecer a nadie, pero Ecuador, El Salvador, Honduras, estamos hablando de eso. Y eso en el día a día no se habla, porque es muy de perspectiva, es muy de largo plazo, uh-huh. y es muy difícil. Sí. Por eso, 180 organizaciones de todo el país, queremos que los chicos entiendan lo que lean, pueden subir una foto leyendo con un libro, con un niño, o de un niño, o de alguien de la familia leyendo, a robar a dos personas más para que se sumen, a robar a Argentinos por la Educación, a Más Voces, o la organización de educación que ustedes quieran, y que sea tendencia, que sea agenda.
Ojalá.
Y esto, preguntar, analizar, darle a un vecino, sobrino, hijo, primo, hermano, un texto, decir que tenga 10 años, lee, y después, bueno, ¿y qué entendiste? Hacer el ejercicio, y es un problema que está ahí todo el tiempo.
Marcelo, te agradecemos el contacto, y la verdad que da para largo esto, pero seguramente te vamos a volver a molestar. Gracias.
Muchísimas gracias por el espacio. Saludos.
Hasta luego.
El director de la ONG Más Voces, Marcelo Velázquez.
Qué triste, ¿no?